Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 13, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Nos va a llevar, como siempre, hasta la 1:30 de la madrugada. Antes, a las 12, el tertulión, con muchas cosas de las que hablar y muchas cosas sobre las que habrá que opinar, como suele ser habitual. La Liga, después del último partido, se toma un descanso, vuelven los compromisos de las selecciones y después de 9 jornadas, lidera el Madrid con 24 puntos, le sigue el Girona con 22, tercero es el Barça con 21 y cuarto el Atlético de Madrid con 19 y un partido menos, que si gana, será el 23 de diciembre contra el Sevilla, si lo ganara ahora, se encaramaría hasta el segundo puesto de la clasificación. Todo ello después de este último partido que se ha jugado en Los Cármenes, donde el Granada y el Barça han empatado a 2, por partido con un final de locos, que ha tenido que igualar el Barça después del 2-0 del Granada gracias a un Brian Zaragoza espectacular. Llevamos bastante tiempo desde que arrancó la Liga llamando la atención sobre este jugador malagueño que ha irrumpido con una fuerza extraordinaria y hoy ha demostrado que las expectativas que se han creado en torno a él pues pueden deparar que estamos ante un gran jugador. En Los Cármenes sigue Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Vaya partido más loco y sobre todo vaya últimos 15 minutos que hemos vivido, ¿eh?
Totalmente loco, empezaba ganando el Granada en la primera parte, 2 goles de Brian Zaragoza, incluso después con empate a 2 en el marcador, tiró al palo izquierdo de la portería de Marc-André Ter Stegen y después aquella jugada tonta, la jaimitada esa de Vallejo y de José Callejón que propició que al final el balón llegara para Sergi Roberto para empatar definitivamente el partido a 2. Y si el otro día, por ejemplo, Xavi Hernández tras el partido de Oporto que ganó el Barça 0-1, pero de aquella manera también jugado bastante mal, se preguntaba, esto es un club difícil, ¿no? Donde todo el mundo, a pesar de todo, piensa que la botella o el vaso está medio vacío y no medio lleno. Pues Xavi, yo sigo viendo el vaso medio vacío,
claro,
muy vacío.
Es que además decía que el Barça es el único equipo al que se le exigen dos cosas, ganar y jugar bien. Pues hoy ni ha ganado ni ha jugado bien, ninguna de las dos.
Es que jugando bien sueles ganar y hoy como no ha jugado bien, pues ha empatado. Y gracias, tres empates frente al Getafe, frente al Mallorca no hace demasiado y frente al Granada hoy. Y además otro lesionado, ya tiene muchos, pues otro lesionado, Koundé, que en la primera parte en una jugada desafortunada con Gavi ha sufrido un esguince en la rodilla.
Pues esa es la última hora del partido y del Fútbol Club Barcelona. Vamos a pulsar el ambiente que hay en la zona mixta. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Se va a marchar el Barça pues con sensación más agria que dulce de este partido, ¿eh?
Sí, bueno, ha dicho Sergi Roberto, el capitán en Dazón, que por bueno solo dan los 3 puntos, pero que se han encontrado con el 2-0 y que sabían que tenían que tener cuidado con las pérdidas, sobre todo por la velocidad de Brian y la potencia de Boye, que luego con paciencia han conseguido empatar. Precisamente él ha marcado el 2-2 definitivo, pero que les ha penalizado encajar tan pronto, que han peleado hasta el final. Y sobre el gol anulado, dice que para eso está el VAR, lo han mirado, que no es consciente si Ferran interviene mucho o no, pero que es culpa del Barça, que tendrían que haber hecho antes los deberes. Es decir, autocrítica por parte del vestuario del Barça, porque es que la verdad ha sido sorprendente que encajaran un gol, el primer gol, a los 17 segundos de juego.
Y para el Granada, pues la sensación también tiene que ser más agria que dulce, porque se les han escapado 2 puntos que le hubieran dado muchísimo aire en un partido que lo ha tenido muy cerca. De hecho, con el empate a 2, Brian Zaragoza ha mandado un balón al palo. Así que no estarán muy contentos. Fran Miñola, ¿qué tal, Fran? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. No, a ver, están contentos por el empate. Empatarle al Granada siempre, yo creo que es para estar contentos, pero lo han tenido, lo han acariciado, pero es verdad que cuando el vendaval te pilla por delante, es muy difícil defender. Los cambios no le han venido bien al Granada Club de Fútbol, sobre todo cuando ha salido Vallejo y Callejón, y al final lo ha intentado aguantar, pero era mucho aguantar y no ha podido. El empate lo dan por bueno aquí en el Club Rojiblanco.
Muy bien, pues enseguida volvemos a escuchar a los protagonistas y enseguida analizamos este empate entre el Granada y el Barça con Dani Senabre. Pero antes, la noticia ha saltado hace unos minutos también en Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y la noticia se barruntaba a lo largo del día. José Luis Mendilibar ya no es entrenador del Sevilla.
Sí, hemos venido informando desde primera hora de la mañana, en tiempo de juego con Paco González, que desde que terminó anoche el partido ante el Rayo Vallecano, habían comenzado a sucederse las reuniones entre los directivos, la dirección deportiva, para evaluar la situación de Mendilibar, y todo ha culminado esta tarde con un comité ejecutivo de urgencia, convocado por el presidente Pepe Castro, con la presencia del vicepresidente José María del Nido Carrasco, hombre que empieza a tener mucho poder de decisión en el presente en el Sevilla, porque de manera inminente va a dar el relevo a Pepe Castro y se va a convertir en el nuevo presidente de la entidad, también con la presencia del director deportivo Víctor Horta, y han consensuado algo que más o menos ya tenían. La idea la tenían ya en la cabeza desde prácticamente anoche, y a medida que han ido pasando las horas se han convencido mucho más de que era el momento, aprovechando el parón, de llevar a cabo la destitución de Mendilibar por una cuestión de resultados y de poca confianza en el entrenador, que prácticamente con apenas 11 partidos de temporada, 8 de Liga y 3 de competición europea, 2 de Champions y 1 de la Supercopa de Europa, deja de ser entrenador del Sevilla.
Y a partir de ahora tiene que hilar muy fino la de Junta Directiva del Sevilla, sí. Porque lleva ya unos años en los que no encuentra el técnico que tenga un poquito de continuidad y que le dé al equipo cierta tranquilidad.
Sí, bueno, el club anda en combustión permanente, Joseba. O sea, es un club al que los entrenadores duran muy poco. Estaba echando cuentas de lo más reciente, ¿eh? Hace un año, a esta hora seguramente estaba contando, Joseba, la destitución de Lopetegui. Desde claro. Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar, y esta noche estamos hablando de que el Sevilla busca ya cuarto entrenador en apenas un año. Hay una inestabilidad deportiva claro. absoluta, una falta de rumbo tremenda. O sea, en el club realmente no saben lo que quieren. Ahora en una situación también con un nuevo director deportivo, un entrenador en el que no confiaban desde que llegó prácticamente, porque entendían que era un entrenador para salvar la temporada anterior en la Liga, pero el título de la Europa League prácticamente hizo que Mendilibar autorrenovara en el Sevilla, pero a las primeras de cambio han decidido que la confianza es nula en Mendilibar y por eso el cambio. Y lo que me decían hace apenas unos minutos, Joseba, contestando a tu pregunta de futuro, me utilizaban la palabra tranquilidad. Es decir, no van a correr ahora, seguramente ya tendrán el sí de algunos entrenadores con los que se vayan a entrevistar próximamente para ver qué idea tienen respecto a la plantilla, por eso llevan a cabo ya el relevo, porque más o menos deben tener alguna de las opciones que hay encima de la mesa con el sí y la predisposición al menos a sentarse para dialogar y poder negociar, pero me decían o me utilizaban esa palabra, tranquilidad. En el mercado que hay, está Marcelino, por ejemplo, una opción que siempre en la Secretaría de Técnica del Sevilla, sobre todo en el club, siempre han pensado que podía tener una segunda oportunidad después de un primer intento fallido en el Sevilla. Sí, la opción extranjera, el muñeco Gallardo, Marcelo Gallardo, es de River, que siempre suele relacionarse mucho desde hace un año para acá con estos continuos cambios en el Sevilla, ha sonado varias veces su nombre. En fin, que hay varios nombres encima de la mesa. Javi Gracia, otro entrenador que, por ejemplo, le gusta al director deportivo Víctor Horta, que también está sin equipo. Opciones que me da la impresión que el Sevilla se va a tomar con calma, que va a irlas poco a poco, va a ir contactando con una y con otra y decidirán en los próximos días. Mañana día de descanso y hasta el martes no vuelve a la plantilla. Pero digamos que esto da un poco igual, Joseba, porque ahora se van un montón de internacionales y realmente el entrenador, cuando va a poder comenzar a trabajar con el grupo, será a partir de la próxima semana y ya incluso adelantada para debutar nada más y nada menos que ante el Madrid, el nuevo entrenador. Y tal y como termine el Madrid, se vaya del Sánchez Pizjuán, estará llegando el Arsenal para jugar en Champions.
Pues tiene una papeleta complicada, ¿eh? El próximo entrenador del Sevilla, que vamos a ver si se elige en las próximas horas o si la directiva se toma algún día más. Oliva, te escuchamos en el tertulión. Gracias.
Muy bien. Un abrazo, Joseba, hasta ahora.
Hasta luego. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada. En Vitoria, por ejemplo, Alavés 1, Betis 1. El Betis ha jugado con 10 en el descuento por expulsión de William José. Ha sido el primer partido en el que Asane Diao no marca desde que viste la camiseta del Betis. 3 goles en 3 partidos llevaba. En Balaídos, Celta 2, Getafe 2. Aspas ha fallado un penalti con 0-1 y suma 22 partidos sin marcar desde el 18 de marzo. El Getafe ha jugado con 10 desde el minuto 30, es decir, más de una hora, por doble amarilla a Domingos Duarte. En el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1. El Atlético ha ganado en el minuto 89 gracias a un penalti muy polémico señalado por mano de Carlos Fernández. Antes, Munuera Montero no ha pitado un penalti en una mano de Morata que fue a ver al monitor. El Atlético lleva 13 partidos consecutivos ganando en casa. Está solo a una victoria de la mejor racha de su historia. Y en el Estadio de la Cerámica se ha jugado el Villarreal 1, Las Palmas 2. Las Palmas que ha logrado su primera victoria a domicilio de la temporada y se aleja de la zona de descenso. Jeremy Pino se ha marchado lesionado y todo indica que no va a poder acudir con la selección. El Villarreal solo suma 8 puntos de los 27 posibles. En segunda división se han jugado el Zaragoza 0, Alcorcón 2, Tenerife 2, Burgos 1, Racing de Ferrol 1, Cartagena 1, Valladolid 3, Mirandés 2 y Amorebieta 1, Eibar 2. En Fórmula 1, el campeón del mundo Max Verstappen se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Qatar, acompañado en el podio por Piastri y por Lando Norris. Fernando Alonso ha terminado sexto y Carlos Sainz no ha podido ni salir por una avería en su Ferrari, con una avería en el sistema de combustión. Y en atletismo, el keniata de solo 23 años, Kelvin Kiptun, ha pulverizado el récord del mundo de maratón en Chicago, el récord del mundo de Kipchoge. Lo ha dejado en 2 horas, 0 minutos y 35 segundos. Y en la Liga ACB de baloncesto, Girona 74, Real Madrid 93, ha ganado por 19 el Madrid. El Valencia ha ganado por 6 a Obradoiro. El Baskonia ha ganado por 9 en Granada. Gran Canaria ha ganado por 7 a Unicaja. Bilbao ha ganado por 9 a UCAM Murcia. Y el Barça ha ganado por 4 al Morabank Andorra. Ya está por ahí Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué sensación te deja el Granada 2 Barça 2?
Bueno, sensación negativa y de que se veía venir que existiera un resultado así, porque las últimas victorias del Barça son todas muy justas, no hablo de justicia, sino de justeza, de poco margen entre el juego y el resultado. El día del Celta ya es una remontada a última hora, el día del Mallorca es un empate, el día del Sevilla ganas porque Sergio Ramos se hace un gol en propia puerta, y el día del Oporto es de los peores partidos del Barça. Entonces, vienes avisando, pero bueno, como el Barça gana, te dicen que eres negativo, que eres crítico, tal. Hoy ya no se dirá todo eso, y hoy, irónicamente, yo creo que el Barça probablemente ha jugado mejor que, por ejemplo, en el campo del Oporto, pero el resultado es el que es en una liga en la que tienes un cuerpo a cuerpo con el Madrid cada semana. Empatar en el campo del Granada es un regalo innecesario.
Está claro que tiene bajas importantes, sobre todo en el carril central, ¿no? Donde se cimentan los equipos, básicamente, por la ausencia de Jong y de Lewandowski, pero aún así tiene mimbres para jugar mejor de lo que está jugando.
Sí, sobre todo de Jong, o sea, ha cambiado muchísimo, el equipo se ha caído sin De Jong, es una baja que ya comentamos aquí que le iba a costar cara al Barça, y le está costando mucho más cara que la de Pedri o la de cualquier otro jugador del equipo, pero como dices, no es excusa, con todos los respetos para el Granada, vas al campo el Granada, el Barça tiene equipo para no, y en eso sí que le aplaudo como mínimo a Xavi lo que ha dicho, que comentaba Elena, lo del gol anulado, que puede ser que esté bien o mal anulado, pero es que aunque esté mal anulado, no es excusa. El Barça no tenía que esperar al minuto 93-94 a que le anularan o no un gol. El Barça en el campo del Granada tiene que hacer el trabajo mucho antes.
Dani, feliz semana, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Antes de los servicios informativos, aquí está Luis Millán. Hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vamos a hacer un rápido repaso al fútbol internacional, empezando por Inglaterra, donde teníamos un partido que tenía un cartel extraordinario. Arsenal-Manchester City, llevaba 12 victorias consecutivas el City, pues se acabó la racha. Sorprendentemente ha vuelto a perder el City.
Sí, segunda derrota consecutiva, la tercera desde que no está Rodri, que lo expulsaron hace 4 partidos, lo que pasa que en Champions sí que pudo estar. Y el partido, como dices, tenía mucho cartel, pero luego ha sido bastante aburridillo. Ha acabado marcando Martinelli para el Arsenal en los minutos finales, pero quien no lo haya visto, que no esté preocupado, que no se ha perdido mucho.
Sí, ha sido bastante flojillo. Y nos deja el liderato sorprendente donde los haya del Tottenham.
Que ganó ayer al Luton, además estuvo jugando casi, vamos, desde poco antes de que acabase el primer tiempo con un jugador menos, porque fue expulsado por simular Bissouma, el centrocampista del Tottenham. Pero pese a ello, es que el Luton es un equipo muy flojito y le da para ponerse primero ya en la jornada 8, inesperado el rendimiento que están dando los de Londres en este inicio de temporada.
En Francia, el Paris Saint-Germain toma un poco de aire después de la victoria de hoy, que era imprescindible para Luis Enrique.
Sí, se colocan terceros, han ganado al Rennes 1-3 en un partido que acaba de terminar ahora. Ha cambiado Luis Enrique el sistema que empleó en Champions, ha decidido no salir tan ofensivo y darle un poco de equilibrio al centro del campo, ha salido solo con 3 atacantes. Ha dejado a Kolo Muani en el banquillo, que justo además ha salido ya marcado, pero eso, se sitúa ahora mismo tercero, a 2 puntitos del Mónaco, así que ya llueve menos.
Llevamos ya varias semanas llamando la atención sobre el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Cuidado que no cede, hoy ha vuelto a golear y sigue el líder de la Bundesliga.
Sigue intratable, 3-0 le ha ganado al Colonia, no ha fallado tampoco el Bayer de Múnich, 3-0 le ha ganado al Friburgo. Y tampoco falló ayer el Stuttgart, que ganó 3-1 al Wolfsburgo, así que siguen los tres primeros como estaban. Bueno, también el Dortmund, que era cuarto y que también ganó al Unión Berlín. Así que sigue la clasificación como estaba, pero lo más reseñable de la Bundesliga es el inicio de temporada de Girassi, el delantero del Stuttgart.
De Stuttgart, que lleva 13,
que
lleva, ¿no?
13 goles en 7 partidos.
¡Qué barbaridad!
El año pasado, se lo decía ayer a Paco, el año pasado en la Bundesliga el máximo goleador marcó 16.
Y este lleva 13 en 7.
Claro, se fue Lewandowski. Y el máximo goleador dejó de marcar muchos goles, porque Lewandowski llevaba 30 y pico goles todas las
temporadas. El año pasado fue compartido, marcaron Füllkrug y Nkunku ambos 16 goles.
Sí, sí.
Es un jugador nacido en Francia, pero que juega con Guinea, ¿no?
Sí, tiene ya 27 años, parece que estallido tardío, se puede decir si sigue este nivel. Es cierto que viene de marcar goles en temporadas anteriores, del Rennes precisamente que hablábamos ahora, llegó a Alemania, la temporada pasada tuvo buenos números, pero si sigue a este ritmo, pues veremos dónde tiene el techo.
Y por último, en Italia ha fallado el Inter, así que el equipo rossonero, el Milán, líder del Calcio.
Falló el Inter primero, 2-2 contra el Bolonia, empezó ganando 2-0, parecía que podía meter una goleada, pero finalmente le empataron y el Milán ganó 0-1 con gol de Pulisic y con Giroud, que acabó jugando de portero.
Y haciéndolo bien.
Sí, tuvo ahí una salida. Fue valiente, por lo menos.
Sí.
Luego,
sí.
Se podía haber dado un hecho que me tendría que ayudar Pedrito si hubiese sucedido, si se había dado antes, que expulsaron también al portero del Genoa. Pero cuando estaba acabando el partido, en el 112 creo que fue, pero tenían un cambio todavía y metieron a otro portero. Pero hubiese estado bien que dos jugadores de campo hubiesen acabado jugando de portero ambos.
En alguna cosa se habrá dado, ¿no?
Yo en la Liga Española en Primera División no recuerdo un equipo y otro equipo que acabaran los dos con porteros no porteros.
No porteros, vale. Feliz semana, Luigi, gracias.
Un abrazo, chao.
Antes de los informativos, lo he dicho ya un par de veces, pero es que hay que escuchar a Xavi hablando del gol anulado a Joao Félix en el descuento, 2-2. Hubiera sido el 2-3, ha marcado Joao Félix, que no estaba en fuera de juego, pero sí que estaba un pelín adelantado Ferran en el centro, que ha hecho por jugar. No ha tocado el balón, pero sí que ha hecho por jugar. Esto es lo que opina Xavi sobre esa jugada.
Bueno, ahora me enseñaban la jugada, ¿no? Uh-huh. Ahí el árbitro del cuarto, primero me ha dicho que tocaba el balón Ferran. Luego está claro que no lo toca y la sensación es que tanto igual que el anulado lo puede dar, ¿no? Y al final nos ha salido otra vez cruz. Una pena.
No lo toca, entiendo que lo que le explican es que interfiere Ferran, ¿no?
Sí, pero ¿a quién?
No, ya digo si le explica eso el árbitro a usted.
Está claro que interfiere en la jugada, por eso lo anula, porque no hay más. Pero ¿interfiere a quién? ¿No? Si el balón va allí igual, no interfiere a nadie, no molesta a nadie.
En cualquier caso, Pedrito, para aclarar esta jugada hay que decir que si hace ademán de jugar el balón, ya con eso es suficiente para anularlo.
Sí, tienen que
¿no?
interpretar los árbitros, pero en este caso el jugador del Barcelona que está enfrente del portero y que intenta rematar, interfiere en el portero, porque el portero está pendiente del remate de ese jugador. Como no remata, ya va a otro compañero que finalmente remata, pero el portero está primero pendiente del jugador que está en fuera de juego para rematar. El otro día hubo una jugada en el partido Atlético Madrid-Feyenoord que los árbitros no concedieron finalmente porque Griezmann, estando en fuera de juego, va hacia el balón, pero no intenta rematar. Que ya es bastante, yo creo, para anularlo. Porque, claro, el portero no sabe si ese jugador va a rematar finalmente o no, pero ya va hacia el balón. Si tú te quedas parado...
Vamos, que si Ferran no hubiera saltado...
Si Ferran no hubiera saltado, seguramente se hubiese sentado porque el otro día vimos el comparación con el gol del Atlético de Madrid, se lo dieron. Mm-hmm. Pero si tú ya haces ademán de ir a por la pelota, estás interfiriendo en la acción del portero. No hace falta que molestes a un defensa.
Vale, aclarado queda. 11:31, 10:31 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo, sobre todo en el mundo y sobre todo en esa parte del mundo que es el Oriente Medio. Ya está preparado Álvaro Sáez. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Efectivamente, hacemos esta actualización con la mirada puesta en Israel. que con este sonido, que es el que se lleva escuchando desde allí, desde Israel, desde hace más de 36 horas, estamos en el segundo día de guerra y la situación, lejos de calmarse, se está volviendo cada vez más tensa. Lo último es la cifra de víctimas que nos deja el conflicto. Se cuentan ya por miles en ambos bandos. Israel cifra en 700 las suyas. En Gaza superan las 400. Por cierto, noticia que hemos conocido hace apenas unos instantes. De esos 700 israelíes fallecidos, 260 se encontraban en un festival que fue atacado por los terroristas islámicos. Lo que también preocupa son la cantidad de secuestros que la banda terrorista de Hamas ha llevado a cabo durante todo el fin de semana. Ahora son más de 100. Es el momento en el que un grupo de milicianos secuestraban a una pareja, chico y chica. A él se lo llevaban andando esposado, a ella la metían a la fuerza en una moto. Quedan poquitas horas, apenas 6, para que se acabe el plazo del Estado de Israel que ha dado a todos esos civiles que residen en la Franja de Gaza para salir de sus hogares, mientras se aproximan a la zona eliminando puestos de milicianos de Hamas. La ofensiva que se está preparando es total. El ejército israelí ya ha dicho que se recordará en 50 años, así que las próximas horas serán fundamentales. En COPE seguimos explicando las claves de este conflicto, por ejemplo, hasta dónde va a llegar esa escalada de violencia. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos en este momento. Sonia Sánchez es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria y nos explica aquí en COPE que un ataque de Irán a Gaza a gran escala sobre la tierra, es decir, una invasión, ahora mismo es inviable.
Lo que veremos es una escalada, obviamente, ¿no?, en las acciones de respuesta de Israel. Quizás una entrada masiva por tierra se descarta porque eso causaría muchas víctimas militares israelíes y no hay ahora mismo el apoyo social, ¿no?, a este gobierno para dar el visto bueno a una operación semejante.
Y otro de los sonidos del día ha sido este. Gritos de no a la amnistía. Cientos de miles de españoles en Barcelona han vuelto a salir a la calle para protestar contra una eventual ley de amnistía que tendrá que aprobar Pedro Sánchez si quiere ser presidente del gobierno con el apoyo de los independentistas catalanes. Oficialmente ese trabajo empieza mañana, 24 horas después de esta gran concentración. Lo hace con su ronda de contactos para lograr apoyos con todas las fuerzas políticas, con todas menos con Vox. A las 12 de la mañana se va a sentar con los sindicatos, UGT y con Comisiones Obreras. Por la tarde y por cortesía parlamentaria lo va a hacer con el líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Estas reuniones van a terminar el viernes cuando se siente con Bildu y con Junts. Y continúa el goteo incesante de inmigrantes a las costas canarias. 6 embarcaciones con 534 migrantes han llegado en las últimas horas a las costas canarias. Han tenido que ser rescatadas en Lanzarote, en Fuerteventura y en El Hierro. Este era el momento en el que un cayuco repleto hasta arriba de inmigrantes era rescatado por salvamento marítimo. Tal es la saturación que en esta última isla, en El Hierro, se están llevando a cabo traslados a otras zonas de Canarias para evitar un colapso. Ante esta situación, los obispos de las Islas Canarias han querido expresar su preocupación por esta crisis migratoria. Además, señalan una clave importante: la inestabilidad política en Senegal, en otros países de Sahel, también la pobreza y el cambio climático están empujando a la población a salir y arriesgar sus vidas cruzando el Atlántico con, ellos dicen, la esperanza de un futuro mejor para sí y sus familias. Y ojo a lo que ha pasado hoy en Vera, en Navarra. Un hombre de 25 años ha fallecido por las quemaduras que le ha provocado la explosión de un aparato electrónico, de un dispositivo que estaba en su mesilla de noche mientras dormía. Ha ocurrido al mediodía. Cuando la Guardia Civil llegó a su casa, el joven aún se encontraba con vida, pero con graves quemaduras, y esta tarde ha fallecido en el hospital. Se ha descartado que ese dispositivo que explotase fuese el móvil. Ahora se trata de investigar exactamente qué es lo que ha pasado. Y hoy, Joseba, terminamos con el fin de una larga espera. Casi una década han tardado en volver a subirse a los escenarios AC/DC, que lo han hecho este fin de semana en el Power Trip Festival de Indio en California. Han tocado en total 24 temas y que tienen cuerda aún estos rockeros. Y esto es un acontecimiento histórico y no se lo ha querido perder el Pirata, que es nuestro compañero de Rock FM, que ha viajado hasta California y ha hecho un programa especial de, ojo, 72 horas. Que para quien quiera escucharlo de nuevo está disponible en la web de Rock FM en rockfm.fm. Shut me out.
No sabe nada del Piri, ¿eh? Irse a ver a CDC hasta la otra parte del mundo. ¿Qué arte tiene? Claro que sí. Y seguro que el programa es espectacular, como todo lo que hacen los compañeros de Rock FM. Álvaro, feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en tiempo de juego hasta las 12, hora en la que empezará el tertulión. Volvemos hasta el Estadio de los Cármenes. Ha terminado la comparecencia de Xavi Hernández. ¿Qué ha dicho Elena?
Que las sensaciones son buenas, que a nivel de fútbol el Barça ha estado bien, que ha sido una pena, que merecían más, pero les ha penalizado encajar tan pronto el primer gol. A los 17 segundos ha repetido Xavi que hoy el Barça ha jugado bien al fútbol, que han dominado el partido de cabo a rabo, que hoy se ha visto un buen equipo, que hoy no se pueden quedar con el resultado porque merecían la victoria, y ha pegado un pequeño palito a la prensa o al entorno, porque ha dicho, igual que en Oporto no se destacó la victoria y todo se centró en el juego, hoy también habría que destacar que las sensaciones son buenas. Ahora parón de selecciones, espera Xavi recuperar a los lesionados y pendientes también de dos hombres que hoy han sufrido problemas físicos. Koundé, un esguince en la rodilla izquierda, se espera que no sea grave. Y Lamine Yamal, ha contado Xavi, que ha pedido el cambio porque tenía problemas físicos.
Muy bien, pues eso es lo que ha dicho Xavi. Si hay alguna novedad, alguna declaración más, volveremos hasta el Estadio de los Cármenes, donde el Barça y el Granada...
Perdona, sí. Joseba también, del gol que les han anulado, dice... lo pueden anular y lo pueden dar. Sí. Ferran no interfiere, ha repetido Xavi, el balón le pasa 2 metros. Eso ya lo había comentado previamente en Dazón, ya lo habíamos escuchado.
Efectivamente. Pues si hay alguna declaración más, volveremos hasta el Estadio de los Cármenes, donde Granada y Barça han empatado a 2. Anteriormente, el Atlético de Madrid ha ganado 2-1 a la Real, en un partido con un final muy polémico. Miguel Oyarzabal.
No es una mano aquí arriba, es una mano al costado cuando está tumbado. Bueno, creo que vivimos hoy en día en un fútbol en el que se sacan comunicados extradeportivos muchas veces por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros, al fútbol, y luego pasan cosas así, ¿no? Creo que los árbitros también están sometidos a mucha presión. No queremos pensar mal muchas veces, pero te da rabia que la misma jugada en esta área pues se generan dudas, te dice que no y lo otro lo tiene muy claro.
Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, asistiendo a una semana que era muy complicada para el Atlético de Madrid, con 7 bajas prácticamente en cada partido, y bajas todas ellas muy importantes, y ha sacado los 3 partidos, el de hoy sufriendo, con una Real que en la primera parte no apareció, pero que acabó el partido mandando y mereciendo seguramente un resultado mejor, pero al final, bueno, pues el Atlético de Madrid se hace con 3 puntos que en su calendario estaban marcadísimos en rojo para ir tranquilo al parón y recuperar ahora a todos los jugadores posibles, ¿no?
¿De la jugada polémica? No.
Bueno, lo hemos comentado ya en tiempo de juego esta tarde, ¿no?
Sí,
es un penalti.
El partido también, sí.
Es un penalti que más allá de la consideración de este penalti, yo creo que no tiene... Se comparaba con el de Morata. El de Morata no tiene nada que ver con este, para mí, ¿eh? El árbitro estaba muy cerca y el árbitro es el que hace que prevalezca su criterio porque ve en todo momento el golpeo en la mano y lo que hubiera significado ese golpeo. Digo que lo ve muy claro y el VAR no le llama, porque así como con la de Morata, que no tenía que llamarle, le llama, el VAR en esta ocasión no le llama. Pero yo creo que no le llama porque el propio colegiado, a través del pinganillo, le dice al VAR que tranquilos, chicos, que lo he visto claramente.
Sí, pero Antonio, luego... perdona, el árbitro tarda en pitarlo.
Sí, perdona, Pedro, adelante de Madrid.
No, que digo, que el árbitro tarda en pitarlo.
Y se supone, según contaba Petón, lo pita porque el asistente es el que le confirma,
claro,
que la ha dado.
No lo tiene tan claro.
Con lo cual no lo ha visto.
Bueno, él dice que era penalti como una catedral. Eso sí, le dice a los jugadores, claro, de la Real, ¿no? Le dice, sí, a los jugadores de la Real.
Catedral chiquitita,
En tiempo será una iglesia.
Una capilla, una capilla.
Una capillita, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, claro, llevamos una temporada rara en cuanto a las manos, ¿no? Yo tampoco te acabo de entender.
¿Una temporada
bien
solo?
Bueno, digo esta por citar lo más presente, ¿no? Pero digo que yo tampoco lo tengo claro. Y Manol, en la rueda de prensa, también ha dicho... Primero ha dicho Joseba, y me parece que relata claramente cuál es el estado de ánimo de él, aunque lo haga en otras ocasiones. Os pido, por favor, antes de la rueda de prensa, no me preguntéis ni por situaciones del área ni por los árbitros. Pero a la pregunta de si él tiene claro cuando una mano es mano y cuando no, ha dicho no. No, yo no lo tengo claro.
Hombre, es que no lo tiene claro ni él ni nadie, excepto nadie. Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú? Mira cómo se ríen, ¿eh? ¿Les es paso, eh? Pedrito, no, ¿qué no, me has no, dicho no, que en cuanto entrabas en este estudio?
No me acuerdo, ¿qué te he dicho?
¿Qué pasó el viernes en el Oasis?
Ah, sí, que dijo Guas, llevarás tú qué mangazo van a meter en el Metropolitano. Sí, ¿no? sí,
así lo dijo, así lo dijo.
¿El corto lo tienes por ahí o no?
No, no lo tengo, pero bueno, me acuerdo.
Porque Guas anticipa la jugada, sí, lo tenía clarísimo.
Sí.
Bueno, yo creo que lo que dice, a mí Mundo Montero no es un árbitro que me sea de mi agrado, pero yo en la acción de Griezmann, de la mano, después del remate de Griezmann, lo tiene muy claro. Se lo dice a los jugadores de la Real, es que es como una catedral. Y yo creo que algún jugador de la Real le dice, oye, es una jugada parecida a la de Morata, como ha dicho Antonio, yo creo que no tiene nada que ver. ¿Que es verdad que las manos siguen generando muchísima confusión? Por supuesto. Y a lo mejor hay gente que podría decir, oye, pues podría haber ido al VAR y consultarlo, pero tenía muy claro desde el primer momento. Ahora bien, nadie se acuerda del gol con la mano de Sadiki de la temporada pasada, que no generó tanto ruido como genera esto, ¿no? Pero esto es así. Y yo creo que la Edibari debería hacer un comunicado, de verdad, para pedir disculpas, porque ahora mismo todo...
No, pero Gato...
No, si me refiero...
Porque
al final todo el recurso es... No, y además, ¿sabemos de dónde viene esa campaña? Que viene... Es que ha hecho tanto daño el derbi, Antonio.
Pero que digo...
Esto que toda esa campaña viene de dónde viene.
Esto que voy a decir ahora va a servir de información de...
Que tendrá que ver el derbi con lo que ha pasado.
No, pero, Joseba, déjame que lo aclare un inciso pequeñito. Es una información además del servicio público, porque cada vez que hay un error arbitral a favor del Atlético de Madrid, el Twitter se llena de gente. ¿Y ahora qué? Comunicado. Vamos a ver. El comunicado que hizo Miguel Ángel Gil no se refiere a los errores de los árbitros.
No.
Se refiere a
se
un
refiere
sistema...
al precio del aceite de oliva, no, que está subiendo
refiere,
mucho en los últimos
se refiere,
tiempos.
Si me dejas, te lo digo a acabar. Sí. Se refiere a un sistema de presión que un equipo ejerce cada vez que se enfrenta a él.
Claro. Y sacar un
equipo.
Y sacar un
no habla de los árbitros porque cuando...
Y sacar un comunicado como el que sacó no es presionar a los árbitros. Eso
no es presionar. Es quejarse de lo que él entiende un sistema que siempre...
El precio de la gasolina.
Le perjudica... Claro, pero no es con
siempre.
El colectivo. Sí, no es con
sobre
el,
todo hoy.
Siempre con ese equipo. No, es que no me acabas de entender.
No. Sinceramente, no.
Claro, el Atleti no se queja de los errores arbitrales en general. Se queja de que él siempre padece como víctima cuando se enfrenta al Real Madrid la consecuencia de la presión del sistema. Eso es lo que dice. Que no lo digo yo, que eso es lo que dice el Atlético de Madrid.
Yo entiendo que los identificados de la Real Sociedad se quejen y protesten, como ha hecho Oyarzabal, evidentemente. Nadie se acuerda, como digo, de la mano del año pasado en el gol de Sadiq, de eso no hizo tanto ruido, pero en el fondo lo que promulgan este estado de la cuestión es solo de siempre, es decir, porque los mismos que han cuestionado el esguince de rodilla de Correa ahora se raga las vestiduras porque este gol no debía haber subido al marcador porque por el tema de la mano. Pues es lo mismo, al final es un efecto.
Siempre lleváis el asunto al mismo terreno.
Pero si no somos nosotros, somos vosotros dos.
Hombre, uno saca el derbi a pasear. Tú sacas lo de Correa, que contiene que ver con el Real Madrid, que no tiene nada que ver en Madrid con todo esto.
Es que aquí, sobre todo, los que se agarran la vestidura son los seguidores de la Real Sociedad.
Nos ha jorobado, como para no.
Deja los del Madrid.
Claro.
Pero ya, por supuesto que lo he dicho, evidente, solo danificado, pero que nadie se acuerda, por ejemplo, de...
Sí se acuerdan, sí, porque cada dos por tres lo estoy recordando, lo de Sadiq.
No, yo no he vuelto a hablar del gol de Sadiq.
Sí, hombre, sí, claro que sí.
No, Pedro, perdona, yo no he vuelto a hablar.
Y Gato
tampoco, Gato lo hace ahora después de un año.
No, Pedro, ni mucho menos.
Sí.
Bueno,
en el fondo, el debate de fondo de esto es que desde el último parón de selecciones, ahora viene otro, el Atlético Madrid sufre un batacazo en Valencia que el Cholo consideró como una de la peor derrota de su etapa en el Atlético Madrid, mira que lleva años en el Atlético Madrid, y sin embargo desde ese momento todo ha ido encadenando, ha mejorado el juego, ha mejorado los resultados, ha enderezado el rumbo a la Champions y está, no te voy a decir que intratable, pero está en una situación muy buena. Muy buena. Algo de mérito tendrá, ¿no?
Ha ganado el Atlético Madrid 5 partidos con la plantilla completamente bien mala.
Había igualado la mejor racha, ¿no? También en el...
¿Con la qué, Pedro? ¿Con la qué?
No, han igualado. Queda un partido todavía por ganar, porque no sé quién ha lanzado el bulo de que son 13 partidos. Son 14 los que ganó el Atlético Madrid en 2013. Pero
¿cuántos lleva? ¿Lleva 14?
No, lleva 13. Lleva 13 en Liga y uno en Copa Europa. Si juntas competiciones, hay rachas de 20 partidos. O sea, que tampoco lo iguala. Así es que... Pero que el mérito del Atlético Madrid es que son 5 victorias con el equipo diezmado.
Sí. Efectivamente, lo ha dicho antes Antonio, que está muy justo de fuerza, muy justo físicamente también, cogido con pinzas, y el Cholo ha exprimido al máximo a estos futbolistas, pero han respondido. Y esto tiene mucho de bueno, después de donde venía, porque este equipo después de Valencia parecía que estaba desahuciado, y sin embargo, es muy difícil matarle.
Pues Gato, Antoñito, hasta el tertulión, que luego hablaremos de esta historia, seguramente. Seguramente, algo diremos, algo diremos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Fíjate, no sabía yo que descansando el... también era protagonista.
No, descansando no, influyendo el Madrid.
Sí, sí.
En la toma de decisiones en el Atleti Madrid y Real Sociedad, que la culpa es del Madrid, que lo sepas.
Es terrible.
Esto es lo que hay. El Madrid que se marcha al parón como líder cuando hace un par de semanas la cosa pintaba mucho peor.
Sí, en medio del huracán Bellingham, 10 goles en 10 partidos. El equipo también con 5 bajas, por ejemplo, en el día de ayer. 4 por lesión en la de sanción de Nacho. Pues le metió 4 a Osasuna desde... iba a decir el descalabro, quizás sea un poco desproporcionado, pero después de la derrota en el Metropolitano se han enlazado 4 victorias consecutivas, 3 en Liga y la de Nápoles en Champions, las 3 de Liga dejando la portería a 0, 12 goles a favor y solo 2 en contra, y bueno, el equipo ha recuperado buenas sensaciones. A partir de ahora, después del parón, vienen curvas, porque el Real Madrid tiene que jugar consecutivamente a domicilio en el Sánchez Pizjuán en Braga y luego el Clásico. Espera recuperar ya para entonces Carlo Ancelotti a Álava, que ayer se perdió el partido por lesión. Vamos a ver si al final se reduce de 3-2 la sanción a Nacho. Hay estampida de internacionales, se van a marchar en total 13 con sus respectivas selecciones y bueno, pues de fondo algún problema ya que otro, como las 4 amarillas que ya acumula Rüdiger después de haber otra en el día de ayer, y el asunto de los penaltis, que bueno, no da con la tecla con el lanzador Ancelotti. Ayer el encargado era José Lu, lo lanzó, lo paró Herrera. Y bueno, Ancelotti, aunque manifestó después en la rueda de prensa que el encargado era José Lu, quizás por las circunstancias del partido, que estaba sentenciado, para animar un poco a Rodrigo, que acumula 2 suplencias en los últimos 3 partidos, dijo que lo lanzara él, pero al final fue José Lu el que lo ejecutó y lo acabó fallando.
Muy bien, hasta luego Miguelito, gracias.
Hasta luego.
Han empatado a 2 el Celta y el Getafe en un partido también muy intenso en Balaídos. Rafa Benítez.
Hoy claramente tiempo, creo que hemos jugado 50 minutos. De 100 y pico. No vengo aquí a cuestionar cosas que son evidentes semana tras semana. ¿Cuántos segundos tiene el portero para sacar? ¿Cuántos tiene? Ya está, coger el vídeo y empezáis a mirar eso. Pero ya lo he dicho en más de una reunión. No se trata de que des un minuto más, que el árbitro a lo mejor no puede hacer otra cosa. Se trata de que has parado el partido y recuperas y vuelves a parar el partido y recuperas.
Álvaro Lorenzo Vigo, ya sabemos por dónde van las quejas de Rafa Benítez. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Pues sí, por esas pérdidas de tiempo de las que acusa el Getafe. Y también comentaba, y es interesante, que al final del partido hablaba con el árbitro y le decía, así no vamos a arreglar el fútbol con este tipo de juego, y que decía que tuvo comentarios de algunos jugadores del Getafe hacia él que no le gustaron, que demostraron un poco lo que pasó sobre el césped, con lo cual estaba calentito, estaba enfadado Rafa Benítez. Y tampoco estaba del todo contento Bordalás, porque es un partido con mucha polémica, hasta se ha lesionado el juez de línea, ha entrado el cuarto árbitro, pero recordemos, un penalti de VAR, una expulsión también que se queja el Getafe, penaltito decía Bordalás sobre esa jugada, también otro gol del Celta con un jugador del Getafe tirado en el suelo que también pedía falta al Getafe. Vamos, ha tenido de todo la primera parte, y escucha a Bordalás porque tampoco, como Benítez, estaba contento.
La gente que entiende el fútbol ha visto claramente, bueno, pues que hoy... de alguna manera hemos estado perjudicados en algunas decisiones, porque ha habido una clara acción de falta previa a Carles Aleñá que no se señaló, y bueno, luego la jugada del penalti es un penaltito, ¿no? Como se nos indicó al inicio del campeonato, que los penaltitos nos iban a pitar, y bueno, si se pita ese penalti, pues obviamente hay que revisar la acción previa, y ha habido una falta clara. Ahí está, si veis la foto de la jugada, se verá claramente que ha habido falta a Carles Aleñá. Por lo tanto, no tenía que haber subido el gol al marcador.
Así que ha salido todo el mundo tarifando con el arbitraje después de ese Celta 2, Getafe 2. Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Hasta mañana.
¿Qué deja el empate a uno entre el Alavés y el Betis? Roberto Arrillaga, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, pues deja a los béticos, yo creo que relativamente contentos, aunque han tenido una ocasión, o un par de ellas, decía Pellegrini, para poder desnivelar el partido y llevarse los 3 puntos, pero venían de jugar la Europa muy seguido el jueves y prácticamente con muchos jugadores que habían repetido, hacía mucho calor en Mendizorroza y el partido ha sido muy equilibrado, así que decía Pellegrini que el reparto de puntos decía que bueno, pues le podía cuadrar, no así a Luis García Plaza, que de nuevo ha visto como el Deportivo Alavés es un equipo que juega bien al fútbol y que crea ocasiones y que precisamente frente a equipos más potentes es capaz de hacer que no le generen demasiado y generar, pero no tiene acierto de cara a gol. Y bueno, él decía que se merecía el Deportivo Alavés la victoria, pero al final yo creo que lo más justo ha sido ese empate a uno, ese reparto de puntos. Y Mendizorroza, de nuevo, otra muy buena entrada. Y bueno, hay que hablar también de los incidentes que han ocurrido antes del partido, a mediodía más o menos. La policía sospecha que los ultras del Deportivo Alavés van, cuando realmente tienen algo que saldar con otros equipos, van con un coche por Vitoria alrededor de Mendizorroza, observando dónde para los ultras y la afición contraria, para cuando los localiza, bueno, pues llamar, movilizar y generar, bueno, pues lo que ha generado, que no ha pasado más allá de alguna contusión, pero bueno, una batalla campal que ya ocurrió también en el 2015, y es que las aficiones o los ultras entre el Betis y el Deportivo Alavés no se llevan demasiado bien.
Hay que estar con el cable bien pelado para andar buscando a seguidores del equipo rival para meterles una tunda, de verdad. Yo no sé en qué mundo vivimos o qué especies habitan este mundo muchas veces. Hasta mañana, Roberto. Gracias, agur.
Agur.
Ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. 1-2, parejo.
He vivido muchas situaciones como las de hoy, de que en mi propio campo me han silbado. Y no tengo ningún problema. Soy quien soy, mi carrera es la que es, por el ser jugador que soy, no me voy a arrugar. Prefiero que me piten a mí a que piten a ninguno más, pero que sepan que no hacen bien ni a mí, ni al equipo, ni al club. Al final es una cosa de que venga al estadio, yo creo que tiene que venir a intentar animar, y si no quiere animar, que recrimine a lo mejor cuando termine el partido, pero no durante el partido, porque es muy perjudicial para nosotros. Ya te digo, yo tengo personalidad, he vivido esto muchas veces y me da igual. O sea, al final es peor para, ya te digo, no para mí, porque a mí me da igual, pero peor para el equipo y peor para el club.
Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Se está complicando cada vez más la situación para el Villarreal, ¿eh?
Sí, no empezó bien y está en una situación tremenda, crítica, no, nadie esperábamos, ¿no? Después de la llegada de Pacheta, del cambio de Setién, y es que no arranca, Joseba, este Villarreal. Hoy, la verdad es que ha sido un partido en el que al Villarreal ha salido todo mal, ¿no? Las Palmas ha encontrado esos dos goles, el golazo de Coco y después ese penalti, el gol de Cardona, pero es que nada le ha salido bien. La primera parte hubiera podido marcar algún gol, ha tenido Sorloth varias ocasiones, y luego en la segunda es que físicamente el equipo se cae mucho, añadido a esto que la gente, bueno, pues la ha tomado, por ejemplo, con Parejo, silbándole. Y el brote verde del Villarreal es la recuperación de Gerard, que metió un golazo, y en los últimos 10 minutos que ha prolongado 11 el colegiado, pues ahí se ha podido incluso empatar el partido, ¿no? Pero como te decía, le está costando mucho al Villarreal, de momento Pacheta que no encuentra la tecla y está en una situación complicada en la tabla, 8 puntos a 2 del descenso. Sobre los pitos, escuchábamos a Parejo, también hablaba después del partido Pacheta, diciendo que bueno, que su reto es cambiar los pitos en aplausos.
Parejo es un jugador muy importante para este equipo, muy importante. Entonces, bueno, a mí no me gusta que se silbe a los jugadores, no me gusta porque no es bueno para el grupo, ni para el propio jugador, ni para nada, pero tenemos que cambiar esas cosas por aplausos. Ya tenemos retos, ya tenemos un reto, vamos a cambiar eso por aplausos. ¿Cómo lo cambiamos? Ese es mi trabajo.
Pues tiene trabajo, y tiene muchos retos por delante el Villarreal de José Rojo, de Pacheta. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Antes del tertulión, la Fórmula 1, Fernando Alonso.
Viéndome tercero en la primera vuelta y con posibilidades de acabar por lo menos en el top 5, luego me supo mal cuando me salí de la pista, dañé creo un poco el fondo, ya no podía seguir a Leclerc y eso un poco comprometió mi carrera, así que me queda ese sabor agridulce de la salida de pista.
¿Ha sido la carrera más dura de la última década, posiblemente?
Sí, o de las dos últimas, ¿no? Por lo menos de las que yo he corrido ha sido la carrera más dura por las condiciones, la humedad que había hoy, que era más alta que estos últimos días, no había nada de viento y hemos sufrido como altas temperaturas en el asiento, en la parte derecha, o alguna centralita que se ha sobrecalentado y notaba que me quemaba toda la parte derecha de la espalda y del brazo, y pedí incluso por radio si me podían echar agua o algo en el pitstop, cosa que no está permitida, así que bueno, hemos tenido que aguantar y sí, condiciones bastante extremas.
Ha sido sexto Fernando Alonso en el Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail, que ha comenzado muy mal porque Carlos Sainz no ha podido ni tomar la salida por un problema en el sistema de combustible. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Han sido héroes hoy los pilotos.
Sí, porque a Fernando Alonso se le quemaba el trasero directamente.
Él ha dicho la parte derecha de la espalda, pero era el trasero el que se le quemaba.
El culo pelado.
El culo, sí.
Yo creo que ha sido fino, sí. Y también el brazo. Y eso ha provocado que fuera aún más duro ir en ese Aston Martin. Le ha pasado a los dos Aston, además. Le ha pasado también a Lance Stroll. Me cuentan que en el garaje FIA, que no se ven las imágenes, era tremendo. Parecían zombies los pilotos. Y ha habido varios que han tenido que ir al centro médico deshidratados. De hecho, Logan Sargeant no ha seguido conduciendo porque se mareaba dentro del coche. Ha vomitado en el casco en la vuelta 15 Esteban Ocon. Ha sido realmente duro. También Alexander Albon ha tenido que ir a la clínica. Han tenido que atender por deshidratación a Lance Stroll. Bueno, pues con 32 grados, pero sobre todo con un 80% de humedad, no corre absolutamente una brizna de aire. Y una carrera en la que han tenido que hacer un tremendo sprint porque tenían que ir muy rápido entre paradas, no había gestión de neumáticos, pues ha hecho que fuera una carrera realmente dura y en la que han sufrido los pilotos. Bueno, el mismo Piastri, que ha hecho un carrerón, que ha terminado segundo, estaba en el antepodio tirado en el suelo. O sea que es que, bueno, pues ha sido una carrera difícil. A Fernando Alonso le gusta que el coche haya recuperado rendimiento respecto a otras carreras. Pero, bueno, pues ya hemos visto que ha tenido un par de excursiones. Hay una que no le ha afectado nada, pero hay otra que sí que le ha costado porque podía haber seguido manteniendo el ritmo de los de delante, pero ese coche ya iba un poquito tocado después de la excursión. Y bueno, pues ha hecho un sexto que le acerca en el campeonato a Lewis Hamilton. Ahora está a 11 puntos, está un poquito más cerca, se aleja un poquito de Carlos Sainz. El fin de semana es positivo en líneas generales. Y la carrera ha sido eso, un largo sprint en el que Verstappen ha estado en su mundo. Y en el que yo creo que el picante también lo han puesto esos dos Mercedes estrellándose en la primera vuelta, que por lo menos Hamilton ha tenido la sinceridad de reconocer que ha sido todo culpa suya, porque es que hay que dejar aire cuando intentas adelantar, que eso es un clásico también de la casa.
Muy bien, pues ahora lo ampliamos en el tertulión. Hasta ahora, Carmichael, gracias.
Un abrazo.
Los mensajes que dicen, Alberto, eran muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues hay mucho enfado entre los barcelonistas por el gol anulado en el 637-23-0010.
Está cabreado todo el mundo. Bueno, casi todo el mundo, no todo el mundo.
Y hay mucho, mucho enfadado entre nuestros oyentes. Y hoy recordar que también estamos muy pendientes del Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Decía uno, jamás he visto pitar un fuera de juego de un tío que no participa, no toca ni roza el balón, ni tapa al portero. Es una vergüenza. Robo arbitral al Barça. Una vergüenza. Que no diesen el tercer gol. Menudo robo. ¿Cómo se puede pitar fuera de juego en el gol de Joao Félix? Ferran Torres ni siquiera hace el intento de rematar porque no llegaba ni en sueños. Pedrito Martín. Pedro, van a por ti. Mira, dice un oyente. Pedrito, eres un cobarde. Dice, la jugada de José Luquera, mucho más clara que la de Ferran, dijiste que no influía.
Bueno, es completamente falso. Mira, las anotaciones que tengo yo de ese gol. Gol de José Lu, pierna derecha, jugada colectiva, después de un rechace, jugada por la derecha. Remate un toque. Fuera de juego posicional de José Lu, no señalado. Error escandaloso. Eso es lo que tengo.
Otro oyente decía, sigo esperando el comunicado del señor Gilmarín diciendo que esta liga está adulterada. Y por último, decía otro oyente, Mendilibar cogió un Sevilla en descenso. Lo salvó, ganó la Europa League y ahora lo echan en la jornada novena. Error tremendo y error incomprensible.
Enseguida van a sonar las señales horarias de las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Eso quiere decir que arranca el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.